Vale, vamos a desgranar esto porque es uno de esos temas que rompen por completo los esquemas mentales. O sea, pensemos por un momento en el siguiente escenario. Una marca histórica.
Sí, de estas con más de un siglo a sus espaldas.
Exacto, nacida en los Alpes, vestida por los alpinistas europeos más legendarios y por tenistas que son auténticos mitos de la cultura occidental. Pues bien, si uno analiza lo que mantiene viva a esa marca hoy, lo que dicta su pulso y su viabilidad, resulta que es una junta directiva sentada en un rascacielos en Seúl,
Madre mía.
en Corea del Sur, ¿sí? Y que su herencia europea es, bueno, poco más que un espejismo brillante a estas alturas.
Es una imagen que choca frontalmente con todo lo que la industria de la moda lleva décadas vendiéndonos, la verdad. Porque, a ver, este sector es especialista en comercializar leyendas románticas. Se construye una narrativa de pura mitología sobre la tradición, el peso de un apellido ilustre o esa magia inherente de una coordenada geográfica concreta.
Claro, el famoso hecho en Italia o hecho en París.
Eso es. Parece que para ser relevante necesitas un taller centenario en París o haber nacido en Milán. Como si el talento fuera, no sé, una denominación de origen protegida, no.
Totalmente. Pero claro, luego nos sentamos a analizar la documentación de la temporada otoño-invierno 2026-2027, miramos los informes corporativos, las notas de pasarela y la realidad es muchísimo más descarnada. Ni un pasaporte europeo ni heredar un gran apellido garantizan absolutamente nada a la hora de sobrevivir hoy en día.
Ya, es que las reglas han cambiado.
Han saltado por los aires. Lo que sostiene el andamiaje de cualquier casa de moda hoy es una mezcla brutal de riesgo, de talento y sobre todo de visión de futuro. Por eso en este análisis a fondo no vamos a hablar de dobladillos, ni de colores, ni de tendencias de una temporada. Vamos a diseccionar la supervivencia corporativa pura y dura.
Quien se acerque a estos documentos buscando un resumen estético se va a perder la verdadera historia, estoy convencido. Lo que tenemos sobre la mesa es una radiografía espectacular de la evolución cultural de la industria.
Sí.
Vamos a examinar tres casos concretos que destrozan esos mitos románticos de los que hablabas. El mito de la geografía, luego el mito del monopolio europeo en la sastrería, y por último la prueba de fuego sobre la sacralidad de la sangre y el apellido, en una de las casas más cerradas de la historia.
Pues arranquemos con ese primer choque de trenes, el mito de la geografía y el caso de Fila. Porque, a ver, cuando uno pronuncia Fila, la mente viaja instintivamente a Italia, ¿verdad?
Inevitablemente. Diseño clásico, pistas de tierra batida.
Claro. Y lógicamente los cimientos de la historia arrancan ahí. Nace en Biella, en la región del Piamonte, de la mano de Giovanni Fila y sus 11 hijos. Pero ojo, que los inicios no tienen absolutamente nada de glamour. Hablamos de una empresa que se llamaba Maglificio Bielese y que se dedicaba, atención, a la lana cardada.
Uf, es que hay que entender qué es la lana cardada para apreciar el salto que dieron después. A ver, no es seda, no es cachemira suave. Es un tejido pesado, áspero, muy utilitario.
Ropo de trabajo total.
Exacto, ropa de trabajo y de abrigo para soportar los inviernos horribles en el norte de Italia. El Piamonte era el motor industrial lanero y Fila pasó décadas perfeccionando algo puramente funcional. Tardaron, fíjate, hasta 1926 en atreverse con la ropa interior, intentando dominar el mercado nacional italiano.
Madre mía, una evolución lentísima.
Muy lenta. Era una historia de manufactura súper clásica de mediados del siglo XX.
Entonces, claro, ¿cómo pasan de hacer jerseys pesados e incómodos para el frío a convertirse en un icono global de estatus? Pues el detonante llega en los años 70. Cambian el logotipo a esa F con la letra roja y azul que todos reconocemos y deciden apostarlo todo al deporte de élite.
Un movimiento muy arriesgado, ¿eh?
Muchísimo. Y en 1974 consiguen vestir a Björn Borg. Y hay que visualizar esto. Borg no era solo un tenista, era una estrella de rock en la pista. Frío, letal, carismático.
Y con esa estética italiana ajustadísima, sus polos a rayas.
Exacto. Pasaron de la lana áspera a la licra y el algodón técnico. Fue un bombazo.
Y la estrategia fue brillante porque no se quedaron solo en la superficie del tenis, fueron a buscar a quienes desafiaban los límites físicos del ser humano. Eso asociaba la marca a la idea de invencibilidad, ¿sabes?
Claro, el deporte extremo.
Entraron en el esquí de competición con Ingemar Stenmark y luego con ídolos locales italianos como Alberto Tomba. Pero el golpe maestro, tanto de marketing como de credibilidad técnica, llega en el 78. Fila diseña la equipación con la que Reinhold Messner logra la auténtica locura de ascender a la cima del Everest sin oxígeno artificial.
Es que se dice pronto.
¿Y no se quedan ahí? Un par de décadas después, en el 99, acompañan a Giovanni Soldini dando la vuelta al mundo a vela en solitario.
O sea, nieve, alta montaña, la inmensidad del océano y el elitismo puro de Wimbledon. Todo, absolutamente todo, con la etiqueta de diseño italiano. Es un currículum intocable y por eso, cuando una lee la documentación actual del mercado en este 2026, el giro de guión resulta tan salvaje.
Sí que lo es.
Porque el origen geográfico se ha convertido literalmente en un decorado. Resulta que allá por 2007, un ejecutivo coreano llamado Hene-Yoon, a través de Fila Corea, orquestó la compra de toda la marca global, por unos 375 millones de dólares.
Ese fue el punto de inflexión a nivel corporativo. Pero lo que revelan los datos financieros de esta temporada, la de otoño-invierno 2026-2027, es que la metamorfosis es hoy total y absoluta.
Ajá.
Desde 2025, todo el conglomerado opera bajo el paraguas de Misto Holdings. ¿Y dónde está su sede? Pues no está mirando a los Alpes precisamente.
Ya te digo yo que no.
Está en el corazón de Gangnam, en Seúl. Y su músculo financiero cotiza en la bolsa coreana. O sea, han absorbido toda esa herencia europea y la han integrado en un sistema operativo 100% asiático.
Es como si... A ver si la analogía funciona. Pensemos en una legendaria pizzería napolitana. De estas que llevan 100 años en la misma calle adoquinada.
Sí, con el horno de leña antiguo.
Eso es. Y de repente, los números no cuadran, el mundo cambia, y descubren que la única forma de sobrevivir al siglo XXI es trasladar todo su cerebro financiero y logístico a Tokio. Siguen vendiendo la pizza con la receta del abuelo en sus filiales de todo el mundo. La caja sigue diciendo Nápoles con letras gigantes. Pero la energía, el capital y la toma de decisiones son japoneses. Pues con Fila es igual. La narrativa es italiana, pero el pulso vital es coreano.
Me parece que la analogía es muy precisa, la verdad, porque ilumina un cambio de paradigma gigantesco. Occidente cometió un error de cálculo arrogante durante muchísimo tiempo. Veían a Asia básicamente de dos maneras. Primero, como una inmensa fábrica de mano de obra barata.
Claro, el taller del mundo.
Exacto. Y después, simplemente como un mercado enorme ávido de consumir el lujo y la historia de Europa. Pero la realidad financiera y cultural de hoy nos dice que Seúl, Shanghái o Tokio son los auténticos motores de la experimentación. Gangnam no solo rescató a Fila con dinero, le inyectó una agilidad comercial y una relevancia en la cultura urbana que un consejo de administración tradicional en Italia jamás habría entendido a tiempo.
Es fascinante. Y a ver, si el capital se mueve con esa fluidez, desmantelando por completo la importancia de dónde nació una marca, pues la pregunta lógica es, ¿qué pasa con el talento creativo?
Eso es.
Si la geografía ya no es sagrada para los negocios, tampoco puede serlo para la estética. Lo que nos lleva al segundo caso fundamental de nuestra inmersión de hoy. Inijet Tokyo James. ¿Y cómo se está demoliendo el mito de la tradición exclusiva?
El caso de Tokyo James es literalmente el asalto perfecto a la fortaleza europea. Hablamos de un diseñador de ascendencia británica y nigeriana que funda su propia firma en Lagos, en Nigeria, en 2015. Y el momento de validación máxima, el terremoto real en la industria, se produce en 2022 cuando se convierte en uno de los 8 finalistas del prestigioso premio LVMH.
Espera, vamos a poner esto en contexto, porque mencionar las siglas LVMH a la ligera no hace justicia a lo que significa.
Cierto, es cierto.
LVMH es el conglomerado de Bernard Arnault. Son los dueños de Dior, de Louis Vuitton, de Givenchy. O sea, son los guardianes supremos del lujo tradicional europeo. Y a su premio anual se presentan cerca de 1.900 diseñadores de todo el planeta.
Una barbaridad.
Llegar a ser finalista significa que la élite más exclusiva y cerrada del mundo te está diciendo en la cara, oye, tienes nuestra atención. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, lo fascinante no es que Tokyo James llegara ahí, sino cómo lo hizo. Porque no fue diseñando ropa de vanguardia rarísima o inclasificable. Fue metiéndose con lo más sagrado que hay, la sastrería clásica británica.
Exactamente. Es que la sastrería de Savile Row no es solo ropa, es el uniforme histórico del poder occidental. Un traje británico clásico es en esencia una armadura.
Literal.
Tiene hombreras superestructuradas, lona en el pecho para forzar una postura erguida, solapas rígidas. Es una prenda diseñada para proyectar control, autoridad y una masculinidad sumamente contenida e inflexible. Lo que hace Tokyo James es tomar esa herencia, que carga con siglos de historia imperial, y someterla a una tensión brutal.
¿Y cómo lo consigue técnicamente? Porque, a ver, supongo que no se limita a cambiar el color de la tela y ya está.
Qué va, qué va. Deconstruye la propia arquitectura del traje. O sea, mantiene el rigor milimétrico de un buen corte, eso sí, pero altera el comportamiento de la prenda introduciendo texturas totalmente inesperadas. Fusiona cuero duro con lanas tradicionales, rompe la silueta clásica con elementos asimétricos o detalles metálicos que en teoría no deberían estar ahí.
Me encanta,
En
pero...
sus manifiestos, Tokyo James describe la moda como refugio y declaración, y utiliza la chaqueta como el campo de batalla de esa dualidad. Su lema es que soñar es crear. Entiende que una chaqueta debe protegerte del mundo exterior, como el traje clásico, pero al mismo tiempo debe permitirte exponer tu vulnerabilidad, ¿sabes?
Claro, y es justo ahí donde me parece que la industria suele caer en una trampa terrible. Cuando un diseñador africano aterriza en el circuito de Londres, de París o de Milán, existe este sesgo implícito, una expectativa, fíjate, casi colonial, de que su trabajo se va a limitar a, entre comillas, representar a
Pero
África.
totalmente.
La prensa y los compradores esperan instintivamente ver telas wax, estampados tribales o una narrativa de sufrimiento exótico. Es como si se le reservara un asiento única y exclusivamente en la categoría de curiosidad folclórica.
Y es una forma muy sutil de mantener a estos talentos en la periferia, de asegurar que no compitan en el mismo terreno de juego que los grandes sastres europeos. Se les aplaude por su colorido, sí, pero no se les reconoce como maestros de la estructura.
Pero es que Tokyo James se niega a jugar a eso. No hace postales africanas para el consumo europeo. Lo que hace es apropiarse del máximo símbolo de la hegemonía estética occidental, el traje sastre, y lo piratea desde dentro.
Lo piratea, buena palabra.
Opera entre Lagos, Londres y Milán con una fluidez que es asombrosa, demostrando que puede dominar y pervertir el código británico mejor que los propios británicos.
Y esa es la clave de su impacto. Si conectamos esto con un panorama más amplio, revisando los documentos de esta temporada, queda clarísimo que Tokyo James no es una curiosidad periférica, es la punta de lanza de un movimiento mucho más profundo. Es parte de una contundente vanguardia africana que está desplazando el eje histórico de la moda contemporánea.
O sea, no está solo en esto.
Para nada. Hablamos de nombres como Debe Magugu, Kenneth Aise, Bayo Okeilawal o Lujanio Mdinge. Todos ellos están manteniendo una conversación hipersofisticada. Fusionan una nueva sensibilidad con unas técnicas que son impecables. El mensaje es súper nítido. La innovación estructural, el saber hacer de la sastrería, ya no es un monopolio de Londres o París.
Madre mía. Bueno, hemos visto a la periferia corporativa, Seúl, salvar a una marca centenaria, y a la periferia creativa, Lagos, reescribir las reglas del poder europeo. La geografía definitivamente ha caído.
Ha caído.
Pero todo esto nos conduce irremediablemente al tercer gran expediente de esta inversión profunda, porque, a ver, es relativamente fácil ser disruptivo desde fuera. Pero ¿qué pasa cuando entramos en el corazón absoluto del viejo imperio europeo? ¿Qué ocurre cuando el creador original, el dios que da nombre a la marca, ya no puede garantizar el futuro por sí solo?
Palabras mayores.
Vamos a hablar del mito del fundador inmortal y de la prueba de fuego que acaba de atravesar Giorgio Armani en la Milano Fashion Week.
La reciente edición en Milán, presentando la colección de otoño-invierno 2026, fue un evento rodeado de una densidad casi eléctrica. La prensa especializada, los compradores, los analistas financieros, nadie estaba allí solo para evaluar la caída de un pantalón o el brillo de un abrigo.
No, no, la ropa era casi lo de menos.
Estaban allí para diseccionar el mayor desafío de cualquier casa de lujo independiente, la sucesión. Ese momento en que el fundador, la mente que ha controlado obsesivamente cada milímetro de la empresa durante medio siglo, tiene que ceder el testigo inevitablemente.
Y toda esa presión asfixiante recayó sobre una única figura, Silvan Armani. sobrina de Giorgio y una persona que ha trabajado en las trincheras de la casa durante muchísimo tiempo. Pero esta vez la historia era diferente. Silvana salía a presentar en solitario la colección de mujer justo después de haberse estrenado, también sin su tío, en la alta costura de París, con Armani Privé. Las preguntas flotaban en el ambiente. O sea, ¿iba a ser esto un museo de la nostalgia? ¿Una colección de grandes éxitos para contentar a los clientes de toda la vida?
Bueno, el veredicto de la pasarela fue fascinante, porque esquivó por completo esa nostalgia paralizante. Silvana propuso una mujer milanesa, innegablemente lujosa, pero anclada en una practicidad muy real.
Muy de calle, ¿no?
Sí, vimos las clásicas chaquetas fluidas de la casa, esas que eliminan la rigidez y envuelven el cuerpo, acompañadas de abrigos largos y pantalones de proporciones muy generosas. Pero la declaración de intenciones más fuerte fue el concepto detrás de la ropa. Silvana definió la colección, y cito, como ropa de mujer pensada para mujeres.
Vale, pero a ver, seamos un poco cínicos por un momento.
Venga.
Hacer ropa de mujer pensada para mujeres suena a un discurso de relaciones públicas perfecto y súper seguro. En un momento de crisis sucesoria, ¿no es esa la jugada más conservadora posible? O sea, mantener el ADN, no hacer ruido, diseñar prendas prácticas y, bueno, esperar a que pase la tormenta financiera. ¿Hay realmente innovación ahí o es solo gestión de crisis de manual?
Es una observación muy válida, ¿eh? Pero creo que el contexto histórico de la moda eleva el significado de esa frase. A ver, históricamente las grandes casas europeas han estado dirigidas por hombres que imponían una visión a menudo muy restrictiva o superteatral de cómo debía lucir una mujer.
Ya, la mujer como lienzo.
Exacto. Lo que hace Silvana, incluso si funciona como un mecanismo de estabilidad corporativa, es sutilmente revolucionario dentro del ecosistema Armani. Aporta una feminidad que no necesita ser extrema, ni hipersexualizada, ni excesivamente austera para proyectar poder. Mantiene el lenguaje de su tío, sin duda, pero el acento es indudablemente suyo. Demostró que estéticamente puede sostener la corona.
Ajá.
Sin embargo, el drama real no estaba en la pasarela.
Ahí quería llegar yo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel empresarial? Porque mientras los aplausos resonaban por las chaquetas fluidas en Milán, en las oficinas de los analistas se leían informes financieros con implicaciones sísmicas.
Literalmente.
Los despachos de agencias como Reuters han destripado los detalles sobre el testamento y los planes de sucesión del mismísimo fundador. Y la documentación plantea una salida gradual para los herederos, incluida la propia Silvana. Las opciones que se están manejando abiertamente, sin tapujos, son la venta de la empresa a un mega conglomerado o una salida a bolsa. O sea, el bastión de la independencia familiar tiene fecha de caducidad.
Y esto plantea una pregunta importante, que es, de hecho, la gran paradoja que define a la industria del lujo en esta década. Por un lado, tienes a Silvana en la pasarela demostrando que el talento familiar puede asegurar la relevancia creativa.
Sí.
Pero por el otro, la gravedad implacable de los mercados dicta que esa independencia no es sostenible a largo plazo a escala global. El debate interno es feroz. ¿Puede el alma de Armani, tan ligada al toque físico de su creador, sobrevivir si la propiedad pasa a ser una simple hoja de cálculo dentro de un enorme conglomerador que gestiona 20 marcas más?
O sea, ¿puede el ADN de la marca sobrevivir si se diluye entre accionistas anónimos? Es una tensión brutal. La maquinaria financiera exige expansión, cotización pública, absorción constante. Pero es que el cliente que gasta miles de euros en un abrigo Armani no está comprando simplemente un trozo de tela bien cosido.
Claro que no.
Está comprando la ilusión de entrar en un club privado. Está comprando una herencia cultural. Exige que el criterio, de alguna forma, se quede en casa.
Ese es exactamente el núcleo del problema. En una industria que ahora mismo está, fíjate, obsesionada con el ruido constante, con cambiar de director creativo cada 2 años para generar viralidad en las redes.
Es agotador.
Muchísimo. Pues en ese contexto, el verdadero lujo se ha convertido en lograr una continuidad con inteligencia. Armani, a través de Silvana, en esta temporada 2026, intenta demostrar que esa transición es viable artísticamente. El reto monumental será comprobar si los futuros dueños, sean accionistas de bolsa o fondos de inversión, entenderán que ese legado intangible es el verdadero activo, o si por el contrario, lo exprimirán hasta convertirlo en una etiqueta vacía.
Es un equilibrio de vértigo absoluto. Y bueno, si damos un paso atrás y miramos la foto completa que nos han dejado los documentos de esta inmersión, el paisaje no se parece nada a los cuentos de hadas tradicionales.
Para nada.
La moda ya no es ese club euroquera cerrado donde importa el pedigrí por encima de todo. Hemos visto a Fila, una reliquia de los Alpes italianos, salvada de la irrelevancia por la audacia corporativa y la velocidad cultural de Gangnam, en Seúl.
Así es.
El pasaporte financiero ya no importa.
Y también hemos analizado la irrupción de Tokyo James, tomando la tremenda rigidez de la sastrería británica y deconstruyéndola desde una sensibilidad forjada entre Lagos y Londres, dinamitando el prejuicio sobre lo que un diseñador africano puede o debe hacer en la pasarela, y demostrando además que la maestría técnica no pide permiso a París ni a Savile Row.
Totalmente. Y finalmente hemos entrado en las entrañas corporativas de Giorgio Armani, viendo cómo la sangre y el apellido intentan blindar la continuidad estética frente a un tsunami inevitable de finanzas globales. Resumiendo, capital asiático asimilando historia europea, talento africano reescribiendo la sastrería occidental y las últimas dinastías familiares preparándose para ser absorbidas.
Creo que la lección de esta temporada otoño-invierno es cristalina. La capacidad de mutar, de arriesgar y de ejecutar ideas brillantes vale infinitamente más que cualquier sello geográfico o que el árbol genealógico más prestigioso. Los mitos del origen y la pureza han sido completamente desmantelados.
Ya te digo.
El mercado actual es un terreno donde la única frontera real que determina si sobrevives es la capacidad de interpretar el presente, sin quedar atrapado, claro, en la nostalgia del pasado.
Escuche.
A ver.
Si la geografía ya no tiene peso, como nos demuestran los movimientos de Fila o de Tokyo Himes, y si aceptamos que la presencia del fundador original tampoco es un requisito estrictamente necesario para que el ADN de una marca respire, como está intentando probar Armani, resulta inevitable preguntarse algo. ¿Llegará el momento en que veamos a una de estas históricas y veneradas casas de lujo, controlada no por un heredero ni por el típico diseñador estrella de turno, sino por un colectivo creativo global, completamente anónimo, disperso por diferentes continentes y tomando decisiones en la nube?
Uf, eso sería el golpe de gracia definitivo al mito europeo del genio solitario, ¿eh?
Totalmente. Dejar esa idea resonando resulta muy estimulante porque demuestra que la evolución de estas industrias rara vez pide permiso y jamás deja de sorprender. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.